Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
Diez de la mañana y cuatro minutos. Seguimos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio. Y a esta hora, como siempre, los sábados, le damos la bienvenida a José Antonio Domínguez desde Canal Fiesta Radio, trayéndonos siempre la mejor música. Hoy con Julio Benavente. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carmen. Tengo hoy a un artista de nuestra tierra que además tiene una agenda intensa, porque hoy, por ejemplo, está en Marbella y ha venido expresamente para participar en Canal Sur Radio. Es Julio Benavente. Buenos días, Julio.
Buenos días, Domínguez.
Oye, me gustaría que a los oyentes de Canal Sur Radio pues le dijeras qué música haces tú y qué vamos a encontrar hoy en Marbella, que estás en la Feria de San Bernabé. ¿A qué hora actúas esta noche?
Pues mira, actúo a las 11, además antes de Michael de la Calle.
¡Guau!
Estoy muy ilusionado.
Antes de Michael de la Calle. ¿Lo conoces?
Sí, sí, yo siempre lo he escuchado desde hace muchos años.
Ah, qué bien. ¿Y personalmente?
Personalmente no, pero a ver si lo conozco el sábado. Vale. Hoy, vaya.
Claro que lo va a conocer esta noche cuando actúes en Marbella. Pues cuéntame, porque vienes a la radio a presentar Cuando sale de clase, que dijiste que es una canción muy personal y especial para ti, ¿verdad?
Sí, la verdad que es una canción que cuenta la historia de mi padre, que al final parece un poco de película, pero porque mi padre es el profesor de mi madre. Entonces, pues una historia que no es algo normal. Y la verdad que para mí es súper especial poder que la gente me conozca más con mis canciones, ¿sabes?
Oye, ¿y quién fue el primero o la primera en escuchar el tema recién salido de tu puño y letra? ¿Tu padre o tu madre?
Pues mira, fue mi hermana y después mi madre y se hincharon de llorar. Oh. Y cuando pasa eso digo, vale, aquí hay es porque hay mucha verdad y mucho sentimiento.
Qué bien. Oye, ¿qué estás preparando? Porque ya esta es la cuarta canción que presentamos aquí en Días de Andalucía. ¿Sigues componiendo? ¿Tienes mucha en el tintero? ¿Cómo va
la
esto, Julio Benavente?
Yo sigo igual, yo sigo todos los días ahí componiendo encerrado y estamos preparando mi primer trabajo así más serio. Y estoy la verdad que muy ilusionado.
¿Dónde estarán esas canciones que ya hemos presentado aquí? ¿Hasta cuándo? A la primera y oh, qué tontería, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien, pues hoy a las 11 de la noche podéis ver la actuación de Julio Benavente. ¿Vas a estar con los niños también?
Pues sí, mira, vienen conmigo, me van a acompañar.
Pues invita a todo el mundo a que te vea hoy en Marbella y a que te escuchen ahora en Canal Sur Radio.
Pues bueno, familia, a las 11 hoy estoy en la Feria de Marbella, que si os pasáis os aseguro que no vais a arrepentir. Que os voy a enseñar un poquito de muchas canciones que no han salido todavía y bueno, os espero esta noche a las 11 allí en Marbella.
Ella sale arreglada, no se lo saca la cabeza. Reza cada mañana porque el profe llega primera. Él no puede mirarle a la cara si no se desconcentra. Ese amor de novela no puede notarse de ninguna manera. Cuando sale de clase se encuentra una nota y pone que lo espera en el parque, que no puede aguantarse hasta que llegue la tarde. Que no sean tan cobardes, si ella quiere que él la quiera, siempre llega la primera y lo quiere como nadie. Justo antes de marcharse ya le dijo:
con Julio Benavente llegamos a las 10 de la mañana y 7 minutos. Enseguida pasa por aquí Nuria Gaciño.
Yo quería viajar a esos tiempos y ver un besito desde lejos. ¿Quién diría que se casarían y que jurarían el amor eterno? Que tendrían un niño cantante y una niña más guapa que nadie. Aunque ya nada sea como antes, siempre quedaron. Un poema perdura en el tiempo, aunque se rompiese el juramento. Menos mal que ya le dijo: por favor, déjame que me vaya ya contigo. Él miró su carita llorando como un crío marchó. Menos mal
recibimos ya a esta hora, como cada sábado, en Días de Andalucía, Nuria Gaciño. Hola, Nuria, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Te veo ya animada,
hombre,
veraniega.
Es bueno, que esta época es muy chula.
Esta época es muy chula, la verdad es que sí. Además, todavía no hemos llegado, digamos, al verano, a la masificación, tal. Ahora se está muy a gustito en las playas, en algún sitio que se va uno de viaje, por ejemplo, a ver algún concierto.
¡Ay, qué guay!
Es que empieza, bueno, ya ha empezado, pero ya ahora es la época de festivales, de conciertos.
Absolutamente.
Y afortunadamente en Andalucía cada vez tenemos más artistas internacionales, artistas nacionales también, que son superventas. Y hoy nos vamos a dedicar, claro que dirán, pero si aquí habláis del deporte, pero es que hay conciertos, conciertazos que hay en la actualidad, hace poco en el Bernabéu, Taylor Swift, los AC/DC en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, pero ha habido muchos más en la historia, y nos queremos detener en eso, en los grandes conciertos, ¿verdad, Nuria? En los estadios de fútbol, que no solo sirven para eso, para acoger eventos deportivos.
Es que claro, lo de los conciertos está muy bien, a todos nos gusta, pero el problema es que si coincidimos todos y queremos ir al mismo, pues claro, las entradas vuelan,
se ponen muy caras.
Carísimas,
y claro, un auditorio pues en el que caben 2,000-3,000 personas, pues en el minuto uno está. Claro,
no vale.
¿Dónde cabe tanta gente?
En un estadio, está clarísimo, vamos. Bueno, vamos a hacer un viaje, si os parece, por algunos de los conciertos más icónicos, no solo por los cantantes, sino también por los estadios, ¿no?, que estos pisaron. Y al final, bueno, los han llegado a convertir en escenarios emblemáticos,
totalmente,
¿no?, del panorama musical, ¿no? Vamos a empezar por el principio, por el primer gran concierto en un estadio. Si tú preguntas a alguien, preguntas al personal, seguramente se van a remontar finales de los 80, 90, década de los 90 que se pusieron tan de moda, ¿no? Bueno, pues bien, el primero no fue en esa época, ni mucho menos. Hay que remontarse tela marinera, ¿eh?
A ver.
Hay que irse hasta 1965 y además hay que cruzar el charco. Con lo cual la pista puede despistar un poco porque no es un grupo estadounidense, ¿eh? Es un grupo más cerquita de aquí. Pero fue el primer concierto de rock en un estadio al aire libre en el hogar de los Mets, el Shea Stadium de Nueva York. Y bueno, como os podéis imaginar, fue un hito en la historia de la música. No solo fue pionero, sino también fue pionero en otra cosa, porque este concierto sirvió para grabar un documental de esta banda. O sea, que ya estaba de moda esto de los documentales, ¿no? Que tantos hay ahora.
Ahora que hay tanto, que de cualquier cosa se hace un documental.
Dios mío. Bueno, pues el encargado de presentar a la banda en ese concierto mítico fue Ed Sullivan, que además fue el que gestionó todo esto. Fue el gestor, el alma mater. Vamos a escuchar cómo los presentan y cómo arranca el concierto. Si no entendéis el inglés de mi primo, de Ed, que sí lo vais a entender, pero bueno, tú sabes, el acentito y esas cosas, no os preocupéis porque la canción la vais a identificar, vamos, en el minuto uno.
Now, ladies and gentlemen, here are the Beatles.
Salen, empiezan ahí a entonar la guitarrita un poquito. Saludan.
Hello, hello, hello. Oh, oh. Hello. Hey.
Imaginaos, o sea, qué locura, Dios mío.
Qué pasada. Bueno, total. Esas gargantas, ¿cómo suenan? Qué maravilla.
Mira, es que los conciertos de los Beatles, hombre, eran multitudinarios, pero estamos hablando de estadios, bueno, de estadios no, de recintos que albergaban 17.000 personas, que ya de aquella era
de
muchísimo,
aquella época,
¿no?
Era muchísimo, claro.
Entonces, cuando llega el manager Brian Epstein y dice, propone, hoy un concierto en el Shea Stadium con aforo para 56.000 personas. Es que hasta la propia banda alucinó, dijo, esto es imposible, no vamos a dar abasto con tanta gente, no daban crédito. Bueno, se puso en marcha esta idea en 1965, como os he contado, pero el boom fue finales de los 80, década de los 90, ¿vale? Hasta no parar, hasta nuestros días, porque ya esto no hay quien lo pare. Y además es una forma de hacer turismo, como comentabas tú, ¿no?
Totalmente,
el desplazarte en verano para ir a ver un concierto.
Bueno, el de la próxima semana de Bruce Springsteen, tenemos por aquí algunos compañeros.
No me hables, que no puedo ir, no me hables, ni me lo menciones, que me entra depresión. Bueno, de esa década de los 90, ¿vale?, de los que destacaron a nivel mundial paseándose por los estadios de medio mundo con un show muy innovador que nadie se quería perder, me gustaría destacar a dos artistas. Luego vamos con los grupos, ¿vale?
Sí.
Esto es artista, cantantes solistas. Uno de ellos, Michael Jackson. El primer estadio que pisó en su gira Bad World Tour fue el Tokyo Dome, que es lo que estamos escuchando, ¿vale? Sí. Uno de los muchos estadios que hay en la capital nipona. Aquí es donde arrancó la gira en septiembre de 1987 y no llegó hasta España el 5 de agosto de 1988.
O sea, un año de gira y llenando estadios.
Totalmente, llenó todo. ¿No sabéis dónde fue en España? ¿No te lo imaginas?
A ver, yo por recuerdo no, porque estamos hablando de años en los que yo era muy pequeña todavía.
Claro, sí, sí, éramos muy pequeñas. Pero, y además fue un error el sitio elegido, fue un error. No, porque lo normal es que tratándose de Michael Jackson fuese un estadio con mucha capacidad. Bueno, pues se lo trajeron al Estadio Municipal de Marbella, con capacidad para unos 28.000 espectadores. Ojo que entraron más de la cuenta.
Ya,
de hecho,
imagino, porque además estamos hablando de épocas en las que lo de la seguridad era una cuestión.
Eso era una cuestión baladí. Y además tengo un amigo, un colega que fue a ese concierto y me cuenta que literalmente sus pies había momentos que no pisaban el suelo, no tocaban el suelo, no
Madre
tocaban
mía.
El césped, porque era la corriente humana la que lo llevaba.
Madre mía.
De angustia, o sea, de pasar un pelín de miedo.
O sea, capacidad para 28.000 personas, ahí entró lo más grande.
Y ahí entró más, entró más gente.
Claro, Michael Jackson en Marbella, es que...
Qué pasada, o sea, y además Michael Jackson, que todo el mundo quería verlo bailar, era una cosa alucinante. Y 5.000 pesetas que costaba la entrada, ¿eh?
Entonces, que era un dinerito, claro, era un dinerito y tanto.
Bueno, la otra cantante que lo petó, al igual que el Michael Jackson... En esa época fue Madonna, su Like a Virgin, que fue una provocación absoluta, que a nadie dejaba indiferente. Yo es la primera vez que vi a un artista cantar en una cama. Una cama gigantesca que apareció en el escenario, donde, ya te puedes imaginar, se daba rienda suelta a la imaginación.
Totalmente.
Y no a la imaginación, porque bueno, la muchacha...
Bueno, ya sabemos, la provocación forma parte del show de Madonna, y lo sigue haciendo además todavía, que hace poco tuvo un concierto en Río
en
de Janeiro.
En Copacabana, sí.
Con 1.000.000 y pico de personas. Un millón y pico de personas.
Se dice pronto. Pero es que además Madonna, esta canción, la de Like a Virgin, que si quieres podemos empezar a escuchar, porque además es una versión... un poco tranquila, relajada, ¿no? Como para que uno ya se vaya... Vaya tomando posiciones en la cama.
Para bueno, dormir la muchacha, o para lo que sea.
La muchacha terminaba de aquella guisa, que el que lo quiera ver, que lo busque, y empalmaba con la canción de Like a Prayer, donde aparecía una iglesia. Así que no es para menos que el Vaticano pusiera el grito del cielo cuando esta muchacha llegó al Estadio Olímpico de Roma.
Además, claro, con Madonna pasaba que cuanto más se quejaban, cuanto más la criticaban desde los estamentos católicos, pues en la próximo espectáculo ya decías, pero ya, ¿qué va a hacer esta mujer?
Mira que esta muchacha no era gran cosa cantando, pero bueno, revolucionó el panorama musical con sus canciones. Y eso que está más tranquilita, aunque como acabas de comentar, la que lió en Copacabana hace unas semanas, vamos, fue menuda con 1.000.000 de personas. Pero ojo que Rod Stewart sigue ostentando el récord mundial, ¿eh? Del concierto más grande de todos los tiempos, fue en 1994, también en la playa de Copacabana. 4,2 millones de personas en el previo de Año Nuevo. ¡Ay, qué miedo! Tanta gente me da un poquito de miedo.
¿Cómo se nota además? Bueno, sí, por supuesto, esa masificación a mí, de verdad, me agota solo pensarlo.
Pues a mí me da pánico.
Pero fíjate ya cómo se nota la edad que tenemos, que yo lo primero que he pensado con 4,2 millones de personas es, y después cómo cojo un taxi, cómo me muevo.
¿Cómo salgo de allí?
Aparcar allí, coger un taxi, montarte en un autobús. O sea,
olvídate, te tienes que quedar a dormir en la playa. No, olvídate, olvídate. En fin, bueno, vamos ya con uno de los estadios, yo creo que de los más emblemáticos a nivel mundial y, por supuesto, en Europa. Es el estadio de Wembley, en Londres. No solamente en lo deportivo, sino en lo musical, ¿no? Y, sin duda, uno de los conciertos que ha pasado a la historia en este recinto es uno de los más emblemáticos porque, de verdad, fue un verdadero espectáculo de rock, una obra maestra. Se vivieron momentazos uno detrás de otro. Ese Freddie Mercury que demostró porque Queen era la mejor banda en vivo del mundo. Bueno, las imágenes son impresionantes.
De todo lo que estamos hablando, ahora mismo en mi top número uno.
Sí,
este me hubiera encantado vivirlo.
Sí. Es que es lo que te iba a decir, que qué pena que nos cogiera tan pequeñas.
Sí, es verdad.
Porque no dio opción a organizarlo. Y hombre, mis padres eso del turismo musical no lo tenían muy arraigado todavía.
Que hubiéramos dicho en esa época, oye, ¿no me puedes llevar a Wembley?
Y me recoges después.
Anda, vete, coge el autobús y te vas a otro y ya está. Con eso ya te ya has visto mundo. En
bueno,
fin.
Tenemos en la retina, ¿no? Las imágenes de este concierto, que es icónico porque encima fue el último de la banda, que ya estaba disuelta. De hecho, se juntan para este concierto y para el anterior, el de Live por África, ¿no?
Sí.
Que fue también un espectáculo. Bueno, en la película, en la biografía de ellos se explica muy bien. Pero es alucinante que había muy mal rollo entre ellos, pero es que no se notaba en el concierto.
No se notaba, tenían una armonía, al menos en el escenario.
Impresionante.
Pero es verdad que en esa película sí ves, ¿no?, las rencillas que tenían, pero... Ahí yo creo que todavía ensalza mucho más la genialidad
Exacto.
de este grupo, ¿no? De Freddie Mercury y de toda la banda, ¿no? En fin, la banda. Yo ahí diría la banda con mayúsculas.
Grandes profesionales y esa interacción con el público que también es ya famosísima. Me encanta, de verdad.
Mercury, esa voz que ha sido analizada por expertos, la voz de Freddie Mercury, se dedicaba, bueno, pues al rock, al pop y una voz maravillosa. Podía haber sido perfectamente cantante de ópera, ¿no?
Sí, sí,
de cualquier...
Sí.
Una voz prodigiosa, de las pocas que hay en el mundo por las características especiales que tenía la voz de Freddie Mercury. Maravilloso.
¿Sabes cuál es la banda que más se ha hartado de dar conciertos?
Pues, hombre, me lo puedo imaginar, porque...
Pues yo no me imaginaba.
Ah, pues no sé, yo he pensado en alguna que siga en activo ahora todavía, ¿no?
¿No? Los Beach Boys.
Ah, los Beach Boys, pues yo iba a decir los Rolling.
Bueno, claro, pues los Beach Boys les superan, porque empezaron antes.
Bueno, también.
Empezaron antes. Bueno, y además,
bueno,
claro,
es que los Beach Boys cuando los Beach Boys se juntaron ya eran mayores. Yo creo que...
No,
ya...
pero los Beach Boys, claro, tiene truco. A los Beach Boys van cambiando de gente.
Ah, bien.
Los Rolling Stones no, son los mismos.
No, ahí no tienes
claro,
doble Mick Jagger,
no. Claro, los Beach Boys, es verdad, había truco. 7.045 espectáculos.
Madre mía.
¿Qué artista ha vendido más entradas para conciertos? Y, por supuesto, ha llenado estadios como el de Wembley muchas veces. Elton John. Uh-huh. Es el artista solista de música en vivo hasta hace poco con mayores ganancias de todos los tiempos. Y los que agotan en un suspiro las entradas de los estadios, que a mí me dan tela de coraje, son Coldplay, con el rollito de que se van a separar. Es que es imposible. O sea, cuando te vas a meter en el ordenador ya no hay entrada. Oye, les tengo manía. Y es Sheeran. Es Sheeran el número uno. O sea, alucinante. Y bueno, otra que también lo peta y le va muy, pero que muy bien, es Beyoncé.
Ah, bien.
Que en el 2023, fijaos si la demanda fue grande, que el Tottenham incumplió su licencia al agregar una fecha adicional, una fecha más de concierto de Beyoncé en su estadio, que eso no, por lo visto no lo podía hacer, pero bueno.
Es que Beyoncé es, digamos, un poco la Madonna del otro tiempo, ¿no? Porque también, bueno, pues es más bien el espectáculo, que no le estoy quitando mérito a cómo cante ni nada, pero es el espectáculo que llevan estos artistas.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Pero a día de hoy, la más taquillera, con unos ingresos que quitan el sentido, el hipo, es una chica que hemos tenido por España no hace mucho. De mayor quiero ser como Taylor Swift.
Pero por todo, ¿no? En general. Cuenta
todo,
bancaria
perfecta.
Incluida. Cuenta bancaria.
Esta chica es perfecta también. Dátela de coraje. Mira, en el Bernabéu, como decías tú, con capacidad para 85.000 espectadores. Aunque el estadio más grande en el que ella va a cantar en esta gira es el Melbourne Cricket Ground. 100.000 espectadores puede albergar, con lo cual estuvo 3 noches, 300.000 asistentes al concierto, una pasada. De hecho, está considerado este estadio el de mayor capacidad del mundo. El más chiquitito lo tenemos en España, el Estadio Dama de Elche, donde caben 2.268 personas y juega el Club Atlético Dama de Elche. Me da que este estadio se iba a quedar muy, muy pequeño.
Ahí no sé si, bueno, igual anda algún concierto, pero bueno, un concierto más íntimo, ¿no? Uno más íntimo. Oye, que también está bien, que tampoco hay que meterse en conciertos con 100.000 personas. qué estrés.
Bueno, pero ese estadio iba a quedar muy, pero que es muy pequeño para uno de nuestros cantantes más taquilleros, que batió hace un par de años, en el 2022, todo un récord en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
Soñaba con esta noche, y aquí estoy, y aquí estamos todos juntos por fin. De lo más curioso y de lo más bonito que está pasando hoy aquí, en el concierto, en todo lo que se ha venido hablando de este día histórico, donde estamos haciendo un récord en este país con el concierto. Me gustaría destacar que quien lo está batiendo es la ciudad de Sevilla. Y no con un artista de Manchester, de Nueva York o de Wisconsin. Uno de aquí, de la Cristina.
Y esta es la canción que le dedicó a Sevilla. Bueno, sí, es un trocito, fue una pasada, vamos.
Bueno, es que hay tanto, mira, a mí se me acaba de
mira, poner mira,
por eso que decía, oye, ni de Manchester, ni de Wisconsin, de Isla Cristina, de Huelva,
aquí.
Andaluz, y batiendo récord de el artista nacional que ha reunido a más gente en un estadio, qué maravilla.
Remataba acordándose de Gordillo, de Antonio Puerta, de Sánchez Pizjuán y de ese Betis Man que pierda.
Hombre, hace bien Manuel Carrasco para que en el próximo concierto haya uno u otro que le haya sentado mal. Hace bien, esa diplomacia aquí se agradece.
Fue alucinante porque la canción menciona todo lo que se puede destacar de Sevilla. O sea, no, yo creo que no se olvidó de nadie, creo yo. Pero bueno, en fin, Manuel Carrasco, que marcó un hito histórico al reunir en el Estadio de la Cartuja de Sevilla 75.000 personas. O sea, se convirtió así en el concierto más multitudinario de un artista solista nacional e internacional en la historia de la música en España. O sea, un récord alucinante. Antes nadie lo había conseguido. Y bueno, desde luego uno de nuestros cantantes más aplaudidos, más queridos, porque el fenómeno fan con Manuel Carrasco, Dios mío, la cantidad de horas que se tira el personal en la cola.
Sí, que si el concierto es el sábado, el jueves ya hay, vamos, chavalas y chavales que están allí acampando, que yo eso no lo he hecho en mi vida, Nuria. Yo como mucho he llegado 3-4 horitas antes de un concierto, pero pongo más.
Bueno, yo soy de las que si abren las puertas entro, pero tanto como hacer cola no, ¿eh?
No, quedarte una noche en una tienda de campaña.
No, déjate. Ah, pero qué bonito es la amistad, ¿eh? A raíz de un concierto.
Aquí nos vinimos el lunes a la locura, porque como quien dice, el concierto empieza en el momento que te vas a la cola. Mis amigas de Manuel Carrasco no son amigas de ir a Manuel Carrasco. Cuando la gira acaba, son amigas de toda la vida, que nosotros quedamos durante todo el año, somos de diferentes ciudades, subimos a Madrid, bajan ellas a Sevilla, vamos a Córdoba, nos vamos de vacaciones en verano, en fin, que hacemos planes todo el año.
Nos dejamos llevar por su música, lo que él ha dicho, nos hemos unido gracias a él. Es como una familia que hemos formado, es como un mundo aparte que dices, tienes tu vida, pero tienes esta también, y la verdad que te llena muchísimo.
Manuel me llena la vida de vida, y me hace desconectar de mis problemas, y me gusta, yo qué sé, me gusta este ambiente que se crea aquí, de las colas, que no solo el día del concierto, los días previos antes del concierto.
¡Cuánto amor! Vamos, me encanta. Total. ¡Cuánto amor!
Fíjate, y devoción. Además, claro, porque Manuel Carrasco es mucho más que su música, y fíjate, nada más.
Hombre,
que
él es muy lindo también. Nada más,
es verdad que está comérselo, o sea, es verdad que es un chaval que se le ve además tan buen tío, ¿verdad? Sí. Y tan normal en un mundo de divas y divos. Pues es verdad que Manuel Carrasco pues se ha ganado eso. Oye, ¿qué paseo nos hemos dado más bueno, Nuria?
Sí, la verdad que sí. Yo lo único que pido, mira, uno de los miedos que a mí me entró en la pandemia, tú sabes, nos entró a todos muchas paranoias, y una de ellas era, Dios mío, que nos podamos volver todos a juntar en un estadio, lo llenemos viendo un cantante o un grupo, ¿no? Era uno de mis miedos, de que esto no se pudiese repetir. Afortunadamente sí.
Porque y se siguen llenando estadios, conciertos, y este verano veremos buena muestra de ello.
Los momentazos que se viven en ellos, cómo se puede soñar, o sea, es que flotas en el aire, vamos.
Bueno, momentazos como los que nos deja Nuria Gaciño cada sábado. Gracias, Nuria.
Venga, chao.
Adiós.
Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado, en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pum, pum, pum! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el polígono industrial Carretera Amarilla, Utrera.
Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como Las claves musicales de Paco Vocero y Jesús Vigorra. Un paseo por los géneros canónicos de la música de las últimas décadas, que sale desde Las claves económicas de los viernes en la mañana de Andalucía. Una selección del mejor blues, rock, jazz y pop con Paco Vocero. Canal Sur Podcast, la tuya.
En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
Ya está por aquí Primi Sanz. Hola Primi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, siempre le echamos un vistazo a nuestra historia y a mí me encantaría de verdad irme a donde nos vamos a situar hoy, a la República Dominicana y a Santo Domingo, porque ahí se ubica, bueno, la historia, ¿verdad?, que nos cuenta nuestro invitado en su nuevo libro, ¿Dónde nace el cielo?
Bueno, Miguel Ruiz Montañez es un escritor de éxito, ya ha tenido traducciones a todos los idiomas de su historia sobre Colón y ahora nos empuja a saber qué pasó, cuántas mujeres fueron a América y sobre todo qué pasó en aquel primer viaje de mujeres en 1510 hasta Santo Domingo, que era una ciudad que se estaba gestando, se estaba haciendo en aquel momento. Así que imagínate qué aventura nos propone Miguel en este libro que se titula ¿Dónde nace el cielo?
¿Dónde nace el cielo? Miguel Ruiz Montañez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantadísimo de estar en Canal Sur.
Bueno, me alegro mucho que nos atiendas porque tenemos muchas ganas, yo sobre todo, de saber cuál es la clave del éxito, Miguel, para que tu primer libro, tu primera novela, bueno, desde 2006, La tumba de Colón, siga siendo un libro superventas.
Pues Carmen, es difícil de decir de dónde viene el éxito de una novela, ¿verdad? Porque por más que se investigue, hoy día la inteligencia artificial, de hecho, es uno de los elementos que está investigando. Una novela funciona porque le gusta al público, porque el público la recomienda y el público la lee y se queda enamorado y le queda un buen regusto de esa lectura. Y efectivamente La tumba de Colón pues tiene ahora algo más de 18 años de vida, más que un bestseller, es un long seller, una novela que se ha estado vendiendo año tras año durante estos 18 años. En este momento la editorial está lanzando la edición número 21 y además se ha traducido a más de 20 lenguas. Está en chino, en inglés, francés, alemán, coreano, ruso. Es decir, es un libro que ha tenido un recorrido increíble, absolutamente increíble. Bueno. Pero si de verdad, Carmen, si te tuviera que decir exactamente cuál es el secreto de ese éxito, no te lo podría decir. Simplemente que es la historia que cuenta, puesta en esas páginas, funciona.
Bueno, igual que este, Donde nace el cielo. Historia, sí, claro. Porque cogemos a Miguel Primi, la Feria del Libro de Madrid, donde está de promoción, ¿no?, de este libro que va por el mismo camino, Primi.
Tiene toda la pinta porque la historia es buenísima. Yo creo que el éxito de Miguel Ruiz Montañez está precisamente en eso, en ese rigor histórico que tiene siempre en sus novelas y que sabe muy bien meternos en una trama divertida, interesante y a veces de misterio, que es lo que le pasa a esta, Donde nace el cielo. En 1510, el rey Fernando el Católico decide hacer una orden para que las mujeres, para que los que fueron a conquistar el Nuevo Mundo vinieran a por sus mujeres. Y, ¿verdad, Miguel? Lo que cuenta aquí es ese primer barco con unas 200 mujeres que llegan hasta Santo Domingo, que es una ciudad que se está construyendo en ese momento.
Así es, Primi. He tenido la suerte de ver que había pues un vacío, en el sentido de que nadie había narrado, había escrito una novela sobre ese primer momento de la ciudad de Santo Domingo, que es la primera ciudad de América. Y efectivamente pues llegó a mis manos esta información, este edicto que era de Fernando el Católico, como bien dice, por el cual ordena a todos los conquistadores, exploradores y soldados que manden a buscar a sus mujeres. Y al mismo tiempo, prima, que costureras, criadas y un largo etcétera de mujeres pues fuesen allí a esa primera ciudad de América, porque recordemos que en los viajes colombinos no iban mujeres, iban solo hombres. Y entonces pues los reyes, el rey sabe que allí en América solamente se pueden reproducir las condiciones de vida europeas si van mujeres. Y eso es lo que quiero contar un poco en la novela, cómo América la hicieron mujeres, no hombres. O sea, cuando se habla de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés, de Cabeza de Vaca, de Ponce de León, bueno, esos fueron descubridores, pero quienes hicieron la sociedad americana que hoy conocemos, lo que hoy es Latinoamérica, eso lo hicieron mujeres sin ninguna duda, y eso es lo que cuento en la novela.
Bueno, es una novela, pero como decía Primi, con mucho rigor histórico, porque está muy documentada. Hay que decir que Miguel Ruiz Montañez es profesor asociado de la Universidad de Santo Domingo, o sea que conoce bien la ciudad, que no deja de ser también, ahora iremos un poco a la trama, pero la ciudad se convierte también, Miguel, en protagonista, ¿verdad?, de la novela.
Efectivamente, Carmen, Santo Domingo es un personaje más. Ahí he copiado un poco la idea de Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento, donde para él Barcelona se convertía en un personaje en sí mismo, ¿verdad? Esa Barcelona gótica, esa Barcelona que es casi misteriosa, intrigante. Y aquí Santo Domingo lo es. Esta ciudad incipiente que pronto comienza a tener bellos palacios, un alcázar, se está construyendo una catedral, la primera de América. Pues esa ciudad es un personaje en sí mismo. Tiene influencia en los personajes femeninos, las chicas que llegan allí las influyen a hacer lo que hacen, son mujeres muy valientes que se tienen que enfrentar a grandes retos. Y yo creo que de alguna manera esta novela, Donde nace el cielo, esta novela lo que pretende es, primero, poner en valor esa ciudad primada de América, el valor de esas mujeres primeras y cómo fueron desarrollando no solamente una ciudad, sino un auténtico continente. Y todo expresado en ese primer barco de mujeres.
Bueno, Jimena, que es tu protagonista, es una mujer que tiene además un propósito. Cuenta, y se refleja en tu novela, lo difícil que era ser mujer en aquella época, aquí en los reinos de España, la mujer o era religiosa o esposa. Y en América hay una oportunidad, hay una posibilidad de estar ajeno a todo aquello y de también ser autónoma. Y eso se refleja mucho en tu protagonista, en Jimena, que es una mujer de armas tomar, pero bastante pacífica, ¿no?
Efectivamente, precisamente de aquí viene el título, ¿Dónde nace el cielo? El cielo nace donde ellas creen que iban a nacer, porque huyen de Castilla, de alguna manera todas ellas, porque hay una mejor vida que les ofrecen en esa ciudad nueva, en Santo Domingo. Recordemos que en ese momento, finales del siglo XV, principios del XVI, era imposible que una mujer emprendiese en Castilla. Absolutamente imposible. Una mujer no podía vender fruta, una mujer no podía abrir un negocio, una mujer no podía tener escrituras a su nombre. Y entonces, donde nace el cielo para ellas es en ese nuevo territorio donde efectivamente pues no hay gremios, como en Castilla, la moral cristiana está muy relajada, y entonces pues pueden abrir puestos de fruta, pueden emprender negocios, pueden tener propiedades, y precisamente pues ahí se abre todo este nuevo mundo para ellas. Y acaban tomando el testigo, es decir, claro que aprovechan su oportunidad. Yo puedo afirmar con toda libertad que en el siglo XVI la mujer era mucho más libre en estas ciudades primarias, principales, las primeras de América, mucho más libres que las ciudades españolas de aquel momento.
Sí, porque además todo esto, la oportunidad, ¿no?, de viajar en ese primer viaje que se hace a Santo Domingo, a República Dominicana, la española, ¿no? Entonces, por esa orden del rey Fernando el Católico, permite
que allí en ese barco vayan todo tipo de mujeres, ¿no? Porque esto se hace para que las esposas, ¿no?, se reúnan con los que hasta allí se han desplazado, pero hay desde la nobleza, comerciantes e incluso prostitutas, ¿no, Miguel?
Así es, comienza la novela. Yo creo que los primeros capítulos son muy importantes porque hoy día, creo yo, Carmen, en la sociedad de ocio en la que vivimos, como tú no escribas una novela que atrape al lector desde la página 1, la gente te deja en la página 20. Pasa igual en las series, pasa igual en todo, ¿no? Pues yo comienzo precisamente con ese viaje, en los primeros capítulos, en el barco, donde presento a los personajes, donde Jimena efectivamente es la protagonista, pero hay muchas más chicas, hay también nobles, hay costureras, hay planchadoras, hay prostitutas, cómo no. Y entonces, bueno, a partir de ahí se produce una serie de relaciones entre ellas, y mis cuatro protagonistas femeninas, pues son mujeres, cada una ha tenido una vida dispar en Castilla. Casi todas son andaluzas, hay una cordobesa, hay una gaditana. Y estas mujeres valientes, pues tienen que, bueno, aunque les han prometido el cielo, insisto, de ahí el título, sí, donde nace el cielo, pero ellas saben que van a encontrar muchos problemas en esa nueva vida. Y se prometen unas a otras que se van a ayudar, y cuando una de ellas afronta un problema, en realidad lo van a afrontar todas juntas. Y aunque se las prometen felices, pero efectivamente cuando llegan allí, la cantidad de aventuras, de problemas, de tensión, de misterios, de intrigas y de situaciones vertiginosas que sufren, trepidantes, pues se van ayudando las unas a las otras.
Bueno, son
y
problemas más desconocidos, pero yo creo que es importante, porque yo creo que ahí también reside, ¿no? Y a mí me resulta muy atractivo el libro por eso, Miguel, por esas alianzas, ¿no?, que se establecen entre esas mujeres, y nos estamos remontando a siglos atrás.
Sí, es muy bonito, yo creo, que cómo la mujer se ayuda en esos parajes. Y sobre todo, fíjate, Carmen, que tuvieron que afrontar situaciones muy diversas. No solamente el llegar a un territorio donde todos eran hombres, sino que además tenían que convivir con el hecho de que los esposos que ellas, muchas de ellas habían tenido allí, los soldados, etcétera, se habían acostado con indias, habían tenido hijos con indias. Había un mensaje muy fuerte. Entonces, imagínate, es el caso de una de ellas, una de las doncellas que va para allá, que se encuentra que su novio de toda la vida o su marido de toda la vida, pues resulta que mantiene una relación con una india de la que está enamorado y que tiene tres hijos. ¿Cómo una mujer de aquella época, joven, una mujer joven, maneja esa situación? Pues eso fue una situación muy normal. Yo exploré en esta situación, la he investigado y me da mucho juego a recrear la novela situaciones insólitas que estas mujeres tienen que solucionar de alguna manera.
Bueno, que como es profesor asociado de la Universidad de Santo Domingo, pues has tenido tiempo, creo que has tardado 3-4 años en preparar esta novela, has tenido tiempo de registrar ahí entre todos los documentos que existen, que son importantes, y ya sabías muchas cosas de esa primera ciudad con tu libro de Colón, porque don Diego de Colón era el virrey, el hijo del conquistador o del descubridor.
Así es, una etapa apasionante. La verdad es que he tenido mucha suerte porque en el tiempo, la etapa que narra la novela, que es 1510 a 1512, pasaron cosas increíbles. Fueron dos años espectaculares. Además de que estamos hablando de la primera ciudad de América, estamos hablando de que se estaba construyendo la primera catedral. Y esa etapa fue precisamente cuando llega ese primer barco de mujeres. También es cuando se promulgan las leyes de Burgos, cuando por primera vez en la historia de la humanidad hay unas leyes antiesclavistas contra los indios. Y ahí es donde yo quiero, pues bueno, pues esa reivindicación histórica, sí, sin duda, mi novela pues entra al saco en el asunto de la leyenda negra, de la famosa leyenda negra. O sea, esa pregunta que todos nos hacemos, ¿matamos a los indios? ¿Fuimos crueles los españoles? Bueno, para eso están las leyes de Burgos, de alguna manera, que se promulgan en esa etapa y donde los reyes dicen, el rey católico sobre todo, que no se puede masacrar a los indios hay que cuidarlos. Es una etapa apasionante, ilusionante para España en su momento, cuando estaba creciendo, cuando se estaba creando el Imperio Español. Y curiosamente, como digo, en ese corto espacio de tiempo de dos años pasaron muchísimas cosas en la historia de España y que ahí es el germen de la América que hoy conocemos. Por lo tanto, he tenido esa suerte de poder concentrarlo todo en una etapa apasionante.
Bueno, y en una ciudad, Santo Domingo, que reivindicas en esta entrevista y también en ese libro, ¿no? Y en tu trabajo literario, porque ¿por qué Santo Domingo también levantaba tanta expectación, ¿no? Tanta atracción por otros, bueno, pues por viajeros, ¿no? De otros puntos del mundo.
Sí, recordemos que cuando Colón volvió de su primer viaje, escribió una carta y esa carta se convirtió en el, curiosamente, en el primer bestseller de la historia de la humanidad hecho por la imprenta, porque ya existía la imprenta. Él hace esa carta donde dice que ha encontrado unas tierras increíbles, donde los guijarros, una frase que utiliza la novela, donde los guijarros ruedan por los ríos de esa isla como los guijarros de los ríos de Castilla. Entonces, la gente pensaba que allí el oro estaba en la ribera de los ríos. Y claro, pues todo el mundo tenía esa ilusión por esa primera ciudad de Santo Domingo. Y allí no solamente fueron castellanos o aragoneses, fueron genoveses, fueron franceses, portugueses. Aquello se convirtió en la ciudad más importante del mundo después de Sevilla. Hay que recordar que en ese momento Sevilla sí que era la primera ciudad del mundo, en el sentido de que todos los barcos entraban por el puerto de Sevilla, y los mayores palacios, las mayores iglesias, las mayores mansiones en ese momento, año 1510, se construían en la ciudad de Sevilla. Bueno, pues a partir de ahí también se empiezan a construir palacios iguales que los de Sevilla en Santo Domingo. Son dos ciudades que tienen muchas similitudes en cuanto al trazado de sus casas, en cuanto incluso los maestros constructores, los maestros canteros, eran casi todos sevillanos. El por ejemplo,
el hicieron las primeras calles, ¿no? Podemos hablar de algo así parecido al asfalto, ¿no? Que se hicieron precisamente en Santo Domingo.
Sí, además hay una anécdota deliciosa, Carmen, que es el hecho de que en esa primera calle de América, que se llamaba Calle del Rey, en cuanto llega el primer barco de señoras allí y empiezan a pasear por la tarde por la calle del Rey con sus pomposos trajes de seda, pues al día siguiente no, pero a la semana siguiente sí que ya le estaban llamando calle Las Damas. Y todos los oyentes que nos estén escuchando, que seguro que muchos habrán visitado la República Dominicana y Santo Domingo, y les han enseñado la zona colonial de Santo Domingo, pues esa calle se sigue llamando hoy día calle Las Damas. Y a lo mejor no lo sabían, pero ya les digo yo que es por esto. Pues, por ese primer barco de mujeres que empezaron a pasear al atardecer con sus trajes de seda por las calles de Santo Domingo.
Pues ya lo saben, si quieren saber algo más de Santo Domingo, de toda esa historia fascinante de esas primeras mujeres que llegaron a la isla donde nace el cielo, de Miguel Ruiz Montañez, al que le agradecemos mucho que nos haya acompañado este sábado aquí en Días de Andalucía. Miguel, que vaya muy bien en Madrid y que a triunfar, como sigue triunfando en la Feria del Libro también. Ha sido un placer.
Pues muchas gracias, sí, espero firmar muchos libros, y además siempre la Feria de los Libros son muy agradecidas porque tienes ese contacto directo con los lectores, y eso es muy bonito.
Claro, porque ahí cuando yo te preguntaba cuál es el éxito, bueno, pues verás cómo, claro, lo estarás descubriendo cuando tienes ese contacto, ¿no? Y te dirán, pues esto es lo que me gusta y esto es lo que me fascina, ¿no? De tus libros. Gracias, Miguel.
Sí.
Hasta la próxima. Adiós, Primi.
Enhorabuena.
Primi, adiós, gracias.
Un beso. Adiós, adiós, chao.
Su radio, Días de Andalucía.
Icónica Santa Lucía Sevilla Fest. Manuel Turizo, Carlos Vives, Gypsy Kings, Medina Zahara, Raimundo Amador, Jamie Culo o Arcade Fire son algunos de los artistas que te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla. Ven y vive la cita del año en la capital de Andalucía. Más información y entradas en icónicafest.com.
El 22 y 23 de junio visita Isla Mágica y disfruta de las ventajas para socios de la banda y familiares. La entrada se reduce a 11 euros para el socio y 21 euros para el acompañante. Promoción aplicable solo en la venta de entradas en taquilla. Recuerda, 22 y 23 de junio en Isla Mágica. Más información en labanda.es.
La nueva Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna es uno de los únicos centros de Andalucía donde podrás cursar el título superior en conservación y restauración con las especialidades de pintura, escultura y arqueología, titulaciones equivalentes a grados universitarios, grupos reducidos, docencia personalizada y una metodología práctica. Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna. Más información en escuelaconservacionosuna.es.
¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
Como Conectados.
Tu referente en Andalucía sobre la actualidad del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Internet, redes sociales, aplicaciones, emprendedores andaluces, proyectos TICs, startups, las citas tecnológicas que no te puedes perder. Con Javier Oliva.
Canal Sur Podcast. La tuya.
Super Sábado en Canal Sur Radio.
El Málaga quiere subir a segunda división y le queda paso y medio, porque recibe con lleno asegurado en el Estadio de la Rosaleda al filial del Celta. Y después, último amistoso de la selección española antes de la Eurocopa, España-Irlanda del Norte.
Síguenos este sábado en directo desde las 7 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
La primera libertad del silencio. Música.
José Manuel Gil de Gálvez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Carmen.
¿Qué tal? Estamos? Bueno, estamos escuchando la guitarra, ¿verdad? De Paco de Lucía. Ahí es poco. Sí. Va a empezar.
Junto con John McLaughlin, efectivamente. Tocando Andajaleo de Federico García Lorca, fíjate.
Que es el protagonista, ¿verdad?, de nuestra sección de hoy. Lo vamos a recordar porque el pasado 5 de junio fue su cumpleaños, 126 años de su nacimiento, José Manuel.
Efectivamente, es verdad que ya por estos micrófonos hemos hablado en varias ocasiones Federico García Lorca, su faceta musical, pero evidentemente no podíamos pasar por esta fecha otra vez cuando llega junio y recordar un poco su figura y glosar, bueno, diferentes aspectos de Federico García Lorca que a lo mejor los oyentes no tienen mucho conocimiento de la relación que tenía con la música. Eso es importante.
Y tenía mucha porque incluso quiso ser, ¿verdad?, músico, José Manuel.
Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que él ya a los 8 años, cuando se mudó con la familia a Valderrubio, en Granada, era capaz de recordar un centenar de canciones y romances populares. Hay testimonios que avalan eso, ¿no? Era un niño que tenía una memoria musical impresionante y ya en 1908... en el piso de la acera del Darro en Granada, empezó a estudiar música con Antonio Segura Mesa, ¿vale? Y es que Lorca se convirtió en un buen pianista y con 17 años se quiso marchar a estudiar piano, pero fue la madre la que, digamos, le quitó un poco eso de la cabeza, porque verdaderamente la vocación inicial de Federico García Lorca era ser músico. Y bueno, ¿eso qué ocurre? Pues que se ve a nivel musical, Se nota mucho en su poesía, claro, en su literatura y también en su obra. Por ejemplo, el romance del Camborio, Mariana Pineda, Bodas de Sangre, no sé, nos podemos aquí a decir, bueno, y sus canciones populares, ¿no? Que grabó con la Argentinita, que vamos a ir oyendo. Aparte de esto, También Lorca a lo largo de su vida va teniendo contactos con figuras importantes de la música, en los que Lorca participa en proyectos con ellos a nivel estrictamente musical. Bueno, el más importante de todo es la relación que tuvo con Manuel de Falla, porque cuando Lorca vuelve a Granada en 1921, establece amistad con Falla. Y bueno, empiezan a tratar de gestar todo esto que se ha venido hablando mucho de lo que fue el concurso del Cante Jondo de Granada, que hace un par de años celebramos 100 años de su celebración, ¿no? Fíjate que ellos, con este concurso del Cante Jondo, buscaban ese canto primitivo andaluz que guardaba la esencia, porque consideraban que el cante flamenco que se estaba haciendo en ese momento ya era muy comercial, ¿no? O sea que fíjate que esta historia siempre estaba ahí repitiéndose, ¿no? Bueno, sí. durante décadas.
Sí, sí, y él hizo lo que también hemos hablado, bueno, en un tiempo más cercano, pero es la recuperación y sobre todo la reivindicación, ¿no? De lo tradicional.
Efectivamente. Fíjate que nos vamos a ir ahora, vamos a imaginarnos un sitio, imagínanos, nos vamos a ir a Órgiva, a la Alpujarra, que es un sitio no muy lejos de donde estoy ahora mismo, y nos vamos a situar en la casa solariega de la familia García Trevijano, porque allí Falla compuso una pieza para Carmen García Trevijano y en 1926 la estrenó el propio Lorca en Órgiva. Vamos a oírla. Bueno, pues ya tenemos el decorado, ¿no? Tenemos un sitio precioso con una pieza de un maestro tocado por Lorca. Nos podemos imaginar qué visual y qué momento pudieron vivir en aquel momento, ¿no?
Momentazo.
Exactamente, debíamos de rescatar nuestra máquina del tiempo y asomarnos por allí.
Bueno, esto es mazurca, ¿no? Una mazurca.
Exactamente, una mazurca. Bueno, con Falla recogió muchos cantos populares en muchos lugares y pueblos de Andalucía, fundamentalmente en Granada. De hecho, por ejemplo, cuando vas a Lanjarón, hay una estatua de ellos dos, porque allí se dedicaron en toda la parte de la Alpujarra a recoger un montón de canciones populares, porque era un afán en aquel momento en toda Europa de rescatar esos sonidos populares para llevarlo a la música. Ya lo hemos hablado sobre Turina, sobre Falla y esta cuestión, ¿no? Esa recogida de ese sentir popular en la canción, ¿no? Fíjate que dice el investigador de la OSA sobre esto, dice, Lorca presumía de ser una de las personas que más canciones conocía. Lo único que lamentamos es que no las transcribiera, porque era muy vago y además consideraba que si las pasaba pentagrama, perdía su esencia. Por eso solo las grabó en gramófono. Vamos a escuchar La Nana de Sevilla, tocada por él y por la argentinita. Fíjate, este es García Lorca tocando el piano en una grabación del año 1931.
Sí, que hay que explicarlo, ¿no? Sí, porque por eso de ahí ese sonido, ¿no? Que es maravilloso tenerlo, pero que no tiene, claro, la calidad, ¿no? Que nos gustaría,
claro, sí. Efectivamente, se dice que en estas grabaciones que hizo es el único sitio que se está puede ser que la voz de Lorca esté registrada, porque en una de sus canciones pues hay una voz masculina que hace unos coros, ¿no? Porque es verdad que no tenemos hasta el día de hoy cómo podía ser la voz de Lorca, que se supone que podría ser esto, ¿no? Todo esto hace que su música en su obra literaria, ¿vale? La música en su obra literaria esté muy unida a la rítmica de su poesía, las referencias musicales que hace a compositores, a las formas musicales, a los elementos musicales. Por ejemplo, ahí tienen los libros de poemas, las canciones o suite, las lavanderas, la romería de Yerma, la casa de Bernarda Alba. O sea, en todos sus textos el ritmo musical está muy presente y se ve que detrás hay un muy buen músico, verdaderamente. Vamos ahora a oír otra pieza por el propio Lorca y la Argentinita. De Sevilla nos vamos a Málaga, al Café de Chinitas. Fíjate qué ritmo más auténtico, ¿no? Que, por cierto, es una pena porque el Café de Chinitas lo perdimos hace algunos años en Málaga y fue un sitio de referencia de tanto, ¿no?
Claro, obviamente. Además, bueno, muy, muy conocido, ¿no? Precisamente por Lorca, ¿no? También, pero que ya
claro, lamentablemente... Claro, pero el piano que tocaba allí, sí.
Nos queda un minutito y medio, José Manuel, vamos a ir avanzando.
Fíjate. Sí, ahora de Málaga nos vamos a Granada con los cuatro muleros por el propio Lorca, y él mismo nos dice que era una canción de Navidad del Albaicín. Se cantan únicamente por esta fecha, cuando hace frío. Es un villancico pagano, como son paganos casi todos los villancicos que canta el pueblo.
Esto se canta cuando hace frío, ya está.
Efectivamente. Mira, rápidamente te cuento la amistad que tuvo con Rosa García Arco, que fue también una gran compositora y pianista en Madrid, que se reunía en su casa con encuentros con Luis Buñuel, José Bello, Emilio Prado. Ella decía que Lorca tenía una vocación frustrada con la música y que tocaba muy bien el piano. Vamos a escuchar la canción de Cuna de García Scott. Y bueno, Carmen,
se nos va a quedar el tintero porque nos quedan ya 20 segunditos. Se nos queda el tintero pues Camarón, pero yo te digo a ti que la semana que viene suena Camarón con la tarara, ya está, aunque sea para terminar. Pero llegan las 11. Disfruta de tu retiro, de tu descanso. Gracias también a todos, Carmen, por estar ahí. Llegamos a las 11 de la mañana. Hasta mañana.